Viernes 16 de diciembre de 2022. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Aquí estamos, en nuestro décimo arenque sin avos, intentando que disfrutes con nuestra compañía. Aunque no de manera oficial, el invierno está con nosotros. Y el invierno es tiempo de angulas, tiempo para recordar noches de temporales infernales, con cedazo y farol a la orilla de la ría, cercanos a esa compuerta que acerca a esta misma orilla ese oro blancuzco que andamos buscando. Recuerdo una ocasión en la que ocupé un sitio incorrecto. En Limpias, era el sitio de la monja. Nosotros siempre íbamos 3 o 4 horas antes de la punta de marea para poder ocupar un buen lugar en la que la pesca, y aquella noche, para mi sorpresa, encontré uno de los mejores sitios sin ocupar. Aún no había lanzado mi cedazo al agua cuando escuché: tú, ese es el sitio de la monja. No habían pasado 2 horas cuando una monja con su correspondiente hábito y acompañada de cedazo y cajón se dispuso a pescar angulas en las escaleras que yo había ocupado. Y si disfruté pescándolas, no os quiero ni contar cómo me lo pasaba comiéndolas. Lo primero, lavarlas. Después matarlas con la hebra de un cigarrillo Ducados, un leve hervor y a la cazuela de barro con un poquito de aceite, ajos y un sutil toque de guindilla. ¡Qué placer! ¡Qué sutileza! Uno de los sabores más puros que encontramos en la gastronomía. Hasta no hace muchos años, su compra era bastante habitual en estos días prenavideños. Pescadores y ribereños se acercaban con sus calderos y bañeras llenos de angulas vivas hasta los exteriores de nuestra plaza del mercado, sí, de esa que, de la que tanto se habla estos días, para formalizar una venta que por aquel entonces aún no controlaba nuestra agencia tributaria.
Todo es de color. Todo es de color. Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprenda al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñanos lo bello de la vida, hacer consuelo en toda herida. Amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre tu paz, Señor, y así no hay guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. lo que pasa en el mundo. Por Dios, que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre callado. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esta senda, a ver qué luz encontramos. Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, porque así lo hizo el Señor. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo.
Muy buenos días. Buenos días una vez más, y esta vez contento y alegre, porque tenemos a nuestros invitados presentes. Y digo nuestros invitados porque son dos en esta ocasión. Están con nosotros Rafa Revilla Revolvo y Ferino Revolvo Clemente, primos y nietos del fundador de la empresa Rezumar, que es de la que vamos a hablar luego un poquito más tarde, Ceferino Revolvo Bustamante. Voy a comenzar con vosotros, como hemos empezado siempre con todos nuestros invitados a lo largo de estos 10 programas que hacemos hoy. Nuestra primera pregunta es siempre comenzar evocando un poquito algún recuerdo de vuestra infancia, de vuestra juventud, algún aroma, algún olor, algún sabor que recordéis, algo que se os venga a la cabeza. Sois jóvenes los dos, pero de diferentes edades, y empezad el que queráis hablar. Estamos con total libertad.
Bueno, pues yo creo que esto ya lo he contado más veces. Quizás el recuerdo más significativo que tengo yo de lo que es el entorno de la fábrica de Rezumar.
Perdón,
de...
el que nos está hablando ahora es Rafa, para que vayamos así diferenciando es. Los tonos de voz.
Así es, buenos días. Sí. Y nada, lo que estaba diciendo, que el recuerdo quizás más evocador así que me viene a la cabeza es la época del desboye en la fábrica antigua del centro del pueblo, ¿no? En la que estaban allí todos los trabajadores, y nosotros de niños nos iban haciendo dar viajes de casa de mi abuela a la fábrica y viceversa. Y sobre todo también en la época del filete, cuando te daban las muestras a probar y te las llevabas a casa de tu abuela y se probaban allí. Y ese olor, esa alegría que había allí, ahora es diferente, ¿no? Ahora ya se ha llevado al polígono industrial y, bueno, pues en el centro del pueblo tenía algo más especial, diría yo.
Yo ese recuerdo también lo tengo, ¿eh? Yo creo que todos los que hemos vivido en Laredo, el olor a salazón, el olor a fábrica, sobre todo en primavera, que era cuando salían todas las mujeres y olía todo el pueblo a ese olor de la fábrica.
Así es.
¿Y tú, Ferino, tienes algún recuerdo vinculado?
Buenos días, lo primero. Sí, claro que tengo recuerdos, muchos, estaría toda la mañana contándolos. Pero bueno, a mí el que más recuerdo es de pequeño. Nosotros estudiábamos en el Colegio de las Monjas, que estaba al lado de la fábrica antigua. Y siempre que salíamos ahí, nos íbamos a comer el bocadillo a la fábrica. Ahí entrábamos, teníamos nuestro pan íbamos directamente con el pan donde las mujeres y nos ponían las anchoas recién abiertas y al pan un chorrín de aceite y a comer. Pero vamos, eso era a diario.
Qué bueno, pues te me has adelantado a una pregunta que tenía para deciros posteriormente, que ya os la digo, que qué opinión tenéis vosotros del bocadillo de anchoas. Ferino ya nos lo ha dicho, desde pequeño ya con ellas.
Sí, a ver, nosotros, si yo siempre... Yo pillé, era muy pequeño con mi abuelo, pero siempre han contado que él decía que él lo que quería es que todo el mundo comiese bocadillos anchoas, en la obra, en todos los lados. Pero claro, bueno, cuando aquello, pues sí se podían comer bocadillos. Hoy en día también, yo a mis sobrinos intento que se coman sus bocadillos anchoas todos los días.
Sí, y es curioso, Rafa, cómo en las ofertas estas que vemos, porque ahora hay muchísimos establecimientos que han hecho, digamos, bocadillos gourmet, ¿no? Y no conseguimos, a ver si a alguien que nos escucha se le ocurre, ¿no? Porque a mí me parece, además, la anchoa armoniza bien con otro tipo de alimentos, no solo tiene que ser anchoa y pan, que a mí me parece más que suficiente, pero si alguien lo quiere incorporar, pues con un buen queso... ¿Con alguna otra cosa? ¿Qué te parece a ti?
Yo he vivido mi infancia también en casa de mi abuelo, en la que se ha probado la anchoa con casi todos los alimentos que había en la mesa. Siempre mi abuelo le gustaba probar, siempre había alguno especialmente que le gustaba de una forma más notable, pero sí que se ha probado la anchoa con todo lo que había en la mesa, con tortilla de patata, con respigos, con queso fresco, con pimientos, con... Y entonces eso pues te hace un poquitín ir maridando tú solo, sin tener ningún tipo de experiencia, nada más que el paladar propio, y bueno, yo creo que la anchoa es un producto bastante potente de sabor y que puede darte juego para maridar con otros alimentos así, pero, un poco más suaves.
Pero eso sí, perdona, ¿eh?
Sí.
Eso sí, siempre la primera anchoa había que comerla sola.
¿Sola?
Sí, eso es verdad.
¿Para qué? Para probar la anchoa sin nada, porque si no ya mezclamos. Y luego ya la segunda, la tercera, la cuarta la puedes meter con lo que quieras. Y siempre con aceite de girasol o en su defecto con aceite de oliva muy, muy refinado. ¿Para qué? Para que no le robe el sabor.
Para encontrarte con la pureza de la anchoa.
Exacto.
Pues yo creo que son sabios consejos y sobre todo unas vivencias... Porque me estáis hablando de épocas en las que vosotros teníais pocos años y vuestras experiencias eran todo pura intuición, digamos, ¿no? Bueno, vamos a dar un pequeño giro y trasladarnos un poco a la época más actual. Entonces, yo quería reflejar aquí con vuestra presencia que Rezumar, una empresa emblemática en Laredo y conocida por todos... Pues tiene desde hace poco tiempo, digamos, una nueva dirección que está encarnada en vosotros dos y por eso os quería tener aquí juntos, sobre todo para que nos contaseis un poco cuál es el futuro inmediato, el futuro para mañana, es decir, ¿qué nos ofrece Rezumar ahora para estas Navidades, para el que quiera pues disfrutar de unas buenas anchoas? ¿Qué tipo de productos tenéis ahora y sobre todo si tenéis alguna idea de cara al futuro? Me contestáis cada uno como queráis, uno una cosa y otra otra y ya está.
Sí, pues bueno, como bien has dicho, hace un par de años ya hemos cogido las riendas de la empresa de la tercera generación, que son Rafa, mi hermana que no está aquí, y yo. Y bueno, hemos pegado un cambio bastante... notorio, que es en la imagen de la empresa, que hoy en día creemos que la imagen cuenta mucho y por supuesto cuidando, como se ha cuidado los 80 años que llevamos de historia, el producto, porque si es muy bonito lo de fuera, pero y lo de dentro no lo es tanto, pues no vamos a ningún lado. Y bueno, hemos hecho también cambios hoy en día en el marketing, porque antes se vendía por el boca a boca, hoy en día hay que hacer mucho marketing, hay que darse a conocer, decir los productos que tienes, la calidad que trabajas, y yo creo que es un punto muy a tener en cuenta que nosotros elaboramos y fabricamos nuestro producto tal y como nos lo enseñó nuestro abuelo, nuestros padres. Nosotros compramos el producto aquí en España, lo compramos nosotros propiamente pues en las ventas en las cofradías de Laredo, de Colindres, de Santoña, lo compramos, lo llevamos directamente a la fábrica, hacemos el proceso de salazón aquí, lo enlatamos aquí y lo mandamos, lo comercializamos desde aquí. Uh-huh. Y eso yo creo que es una forma de diferenciarnos del resto, que hoy en día eso está muy,
yo creo, muy castigado. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que como todos los productos hoy en día, con toda la información de la que disponemos, internet, la televisión, la radio, cada producto gastronómico se va especializando un poco más y la gente cada vez es más exigente. Cada persona es un poco maestrillo en los productos que le gusta. Entonces, la anchoa es un producto que lleva una elaboración costosa en cuanto a tiempo y dinero, y la gente que lo va a degustar, el consumidor final, no está enseñado como en otros productos de esa gastronomía, como puede ser el aceite o como puede ser el jamón. Y creo que poco a poco la anchoa se está conociendo más y la gente cada vez va siendo más exigente con la anchoa. Entonces, el estar posicionado en un producto de calidad también nos hace estar preparados para este momento en el que la gente conoce tantos productos y ya quiere productos más diferenciados.
Yo siempre que hablo con personas que se dedican a vuestro trabajo, les digo que el mayor problema que a mi modo de ver tiene la anchoa de cara al consumidor es quizás una cierta falta de información sobre su elaboración. Yo creo que si las personas supiesen realmente cómo se hace una anchoa, pues jamás se atreverían a decir que una anchoa es cara. Todavía yo conozco a gente que a mí me ha dicho que pensaban que una anchoa se hacían, los bocartes llegaban a la fábrica, los metían por una máquina y por otra ya salían hechos anchoas. Cuando alguien advierte todo ese proceso y todo ese trabajo, la opinión cambia, ¿eh?
Sí, nosotros hemos, antiguamente, hace ya unos años, se podía enseñar en las instalaciones y ver cómo se elabora la anchoa mucho más fácil que ahora. Por desgracia nos vino el COVID y mucha parte de lo que es mostrar lo que se hace dentro de la fábrica, pues nos lo ha llevado, ¿no?, el COVID. Pero sí que es verdad que el proceso del salazón y de la anchoa final, el filete, es un proceso largo. Proceso largo y costoso porque al final mínimo pasan 9 meses desde que el producto entra en la fábrica hasta que sale por la puerta. Y aquí, bueno, pues mi primo, por ejemplo, que lleva más años, lo lleva viendo eso durante más años.
Y claro, es un gremio que es todo absolutamente artesanal. Las únicas máquinas que hay en este proceso son las cerradoras. El resto, desde que entra el pescado fresco a la fábrica y se enlata, es todo manual. Claro, y hoy en día la mano de obra cuesta
y con varios pases, digamos, porque no solo es que lo toca una persona una vez, sino que hay varios procesos, desde el descabezado, del desbollado que decimos aquí en Laredo, luego la limpieza, o sea que el proceso sí que es amplio. Pero vamos a concretar un poco, ¿cómo ofertáis ahora? ¿Cómo puede un consumidor llegar a esas anchoas de Rezumar? ¿Qué tipo de formatos? ¿Ha cambiado, ha evolucionado? ¿Cómo se comercializa ahora un poquito el producto final?
Bueno, nosotros optamos por tener 2 líneas de elaboración. Uh-huh. Una línea es la etiqueta roja y otra es la gran reserva. La etiqueta roja es una anchoa del Cantábrico trabajada aquí, que salen las 2 líneas del mismo barril, y la diferencia es que la anchoa Gran Reserva es una anchoa seleccionada una a una, que esté perfecta la pieza, y la limpieza, que esté impoluta, por así decirlo. Entonces, en un barril o una tercia, que se llaman, de unos 240 kilos, pues te puede salir 30 kilos de Gran Reserva y el resto es etiqueta roja. Toda nuestra anchoa es elaborada aquí, toda nuestra anchoa es trabajada aquí, y al final eso hace que hasta las de etiqueta roja pues sean una anchoa de una calidad media alta.
Sí, para que se haga una idea el espectador, una diferencia entre una y otra, nosotros en la elaboración Gran Reserva no pedimos producción. Lo que pedimos es que todo lo que entre en esas latas vaya perfecto. La anchoa perfectamente bien igualada, por supuesto, ninguna espina, y luego el proceso de salazón tiene que tener un color perfecto y todo uniforme. Y sin embargo, en la etiqueta roja sí que tenemos, pedimos un mínimo de producción, pero buscamos un equilibrio entre una calidad y un precio asequible.
Bueno, y otra de las cosas que se preguntan o nos preguntamos los que consumimos anchoas, es qué hay que beber con ellas. Cuando uno toma una anchoa, ¿qué es lo que hay que beber? A mí me gustaría saber un poco la opinión de dos profesionales del sector. ¿Qué es lo que se os ocurre a vosotros como para acompañar a la anchoa? No tiene por qué ser siempre la misma bebida, es decir, puede variar. Yo personalmente, mis gustos personales es que yo supedito un poco esto a la compañía que tenga. Es decir, si tengo una persona que sé que tiene unas ciertas preferencias, pues lo voy a dar cancha, digamos, o a los invitados que tenga, si son de otros lugares y sé que hay... mi opinión es que la anchoa es hasta cierto punto bastante promiscua en este caso, es decir, que busca buenas armonías en muchos mundos de lo que se pueda beber. ¿Con qué os gusta a vosotros?
Yo, particularmente, yo diría que la anchoa es fácil de maridar, porque los sabores potentes hacen que se maride con muchas más cosas que si es suave y se come el sabor. Entonces, la anchoa, al prevalecer en la boca, el sabor a mar, a sal, a salazón, pues se puede maridar pues desde vinos blancos, manzanillas, vinos tintos, desde cerveza incluso, porque hoy en día se ha puesto muy de moda la cerveza artesana y son sabores potentes a lúpulo. Y yo creo que esos sabores se pueden compenetrar muy bien con un sabor potente como el del salazón.
¿Y el vino? ¿Con qué toma las anchoas?
Pues hombre, a mí me vas a pillar con el tema del vino.
Porque no tiene por qué ser vino, ¿eh?
Acabo de empezar yo. Pero bueno, es como te dice Rafa, la cerveza va muy bien. De hecho, hay una cerveza cántabra, ¿no?
Sí, Dougal's.
Que es elaborada con anchoa. Que está muy buena, por cierto.
Sí, sí.
Pero bueno, depende del día, depende de la temporada. Yo creo que más con el calor, a mí vendría más algo fresco, ¿no? Algo...
Incluso sidra.
Sí, algo más fresco. Sí. Sin embargo, en invierno o en el frío, pues algo más temperatura, algo más...
Un tinto, exacto. Sí, eso es muy importante, ¿eh? La temperatura que tengamos exterior, para sobre todo para lo que vayamos a ingerir de manera líquida, es muy, muy importante. Bueno, yo tengo aquí una frase que yo la he compuesto, digamos, a mitades, que me gustaría saber un poco vuestra opinión respecto a ella. La frase en cuestión nos hace recordar un poco a la famosa Magdalena de Proust con su memoria, y dice: la anchoa actúa como reactivo de nuestra memoria. Es decir, para los que vivimos en Laredo, digo en Laredo, como podría decir en Santoña o en Colindres, en un lugar donde la anchoa es algo más que un alimento, porque aquí es evidente que es algo más, actúa como reactivo de nuestra memoria.
Yo diría que eso es cierto, y si te vas, igual nuestra generación menos, pero la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, hay que tener en cuenta que la mar ha sido un motor económico y de trabajo en Laredo de toda la vida. Ahora hay más opciones de trabajo, pero antiguamente la gente pues dependía de los barcos, las fábricas, y las fábricas estaban situadas en el centro social del pueblo, es decir, estaban en disposición de estar al lado de toda la gente. Muchas de las personas que vivían en Laredo trabajaban en las fábricas. Entonces, si has vivido una infancia en la que la fábrica era el motor económico de la vida social y de todos los habitantes de Laredo, pues al final son recuerdos que forman parte de ti.
Sí.
Sí, bueno, yo los recuerdos que tengo, o más que recuerdos, las historias que me cuentan, ¿no? Nosotros tenemos gente trabajadoras que llevan 40 o 50 años trabajando.
Toda la vida,
exacto.
Sí, sí, y todas tienen buenos recuerdos. Bueno, desde pues yo qué sé, pues que pues cantaban en las fábricas mientras desbollaban. Y da igual a la hora que tendrían que bajar a trabajar. Todas bajaban a gusto.
Esto yo os lo comento un poco porque ahora en la alta gastronomía está muy de moda el buscar sabores que traigan al que los consume recuerdos de su infancia, evocaciones de algo que te impacta realmente, que cuando lo comes dices, coño, pues yo creo que a nosotros, a la gente que somos de aquí, no solo a los que las hacéis, las anchoas, sino a todo el mundo en general. La anchoa sí que es evocadora y es nos hace un cierto reactivo dentro de nuestra memoria.
Hombre, yo estoy seguro que a cualquiera que tome una anchoa en Madrid, por ejemplo, uh-huh. o Castilla, o donde fuera, el olor a salazón le va a recordar a mar, seguro. Entonces, te recuerda a la costa, sí. a pueblos que has visitado algún día, o zonas que has estado, así.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. Y nos vamos a ir a un año que yo le tengo mucho cariño, porque es el año que yo nací, al año 57. Ajá. Que curiosamente ese año y ese mes, en el mes de junio, también a alguien se le ocurre fundar Rezumar. Y este alguien es Ceferino Revolvo Bustamante, que es vuestro abuelo. Y yo creo que es la persona, en lo que yo pueda conocer de la empresa, más determinante y que más ha significado a lo largo de estos 65 años de vida.
Sí, sí, así
¿Qué,
es.
¿Qué me tendríais que decir vosotros?
Bueno, que
por
te
recordarlo decir, un poco.
¿Qué te podemos decir de nuestro abuelo? Ha sido, pues si la anchoa ha sido el motor económico del pueblo, pues nuestro abuelo ha sido el motor económico de nuestra familia. No solo económico, vamos, a nivel sentimental, a nivel social, era una persona con mucho peso específico y con mucha personalidad. Aparte que él era, como digo yo, un pequeño genio en esto de los negocios. Tenía una visión que, pues mira, dónde acabó la empresa, de la nada, y que sabía tratar muy bien a las personas. Tenía empatía y era una persona, como digo yo, muy listo.
Pues sí, yo los recuerdos que tenemos de él es... Vamos, de hecho, hoy en día, cualquier cosa que tenemos en el trabajo, tal, nos recordamos mucho, mucho a él. Porque la historia como empezó es que fue para recordar. Empezó de escribano en una fábrica de italianos, luego pues se tuvo que ir a otra con unos monegascos de Mónaco. Uh-huh. Y luego ya se empezó con Rezumar y bueno, se tuvo que retirar un año, tuvo unos problemas. Y bueno, es como ha dicho Rafa, el crecer y crecer y crecer y llevar anchoas a prácticamente a todo el mundo.
Voy a decir, bueno, yo como anécdota, vamos a contar una anécdota, que hace no mucho entre los papeles que teníamos por la fábrica. Ahora que no nos oye nadie, en aquellos papeles antiguos de pues nuestro abuelo anotaba todo lo que se compraba en la venta del pescado. De hecho, hemos donado parte de esos papeles a lo que es el archivo histórico, uh-huh. a patrimonio. Y una de las anécdotas era que nosotros hemos vendido a varios países, entre ellos pues Canadá, Estados Unidos y demás. Y al final hay una serie de trámites que te hace que sea o sea, conseguirlo sea arduo. Y sin embargo, él en su época, en la época del año 62, creo que 63, ya tiene ventas en Estados Unidos a raudales. Cuando no existía el teléfono, no existía internet, todo era un fax o
un telegrama.
Un telegrama o lo que fuera, vamos. Y lo conseguía vender. Y eso es, para mí es un hito importante.
Bueno, eso sí que tenía mérito,
sí,
realmente.
Sí, 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 sí.
La verdad es que esto ya forma parte de la historia del mundo de la anchoa. Y ya el tiempo se nos ha más que agotado. se nos ha pasado volando, como bueno, siempre nos pasa.
Que estábamos a gusto aquí.
Con nuestras entrevistas. Y yo me alegro de que el tiempo se nos pase más rápido. A mí me gustaría, para terminar, si queréis contar alguna cosa, pues vinculada a la empresa, un poco que veáis cómo veis el futuro de la anchoa, si veis pues la necesidad de algún cambio, como precisamente hoy o ayer oía que ha estado nuestro consejero de pesca en Bruselas hablando del tema de las cuotas de pesca y demás. ¿Algún comentario que queráis hacer sobre el futuro de Rezumar o de la anchoa en general?
Bueno, yo aprovechando esta ocasión, veo que nos falta en Cantabria explotar más este producto, porque al final, joder, nos pasará a todos. Yo me voy a Burgos y compro morcillas, o me voy a La Rioja y vino. Y yo creo que aquí, en Cantabria y más en Laredo, no hacemos, no ponemos altavoz a este producto. Y yo creo que habría que hacer un poco más de fuerza en ello.
Bueno,
porque nos vendría bastante bien.
Estos programas también sirven sí. para este tipo de cosas y seguiremos intentándolo.
Sí, sí. Nada, yo diría que, vamos, que lo que he dicho antes, que la anchoa se va especializando cada vez más y cada vez también hay que separar más lo que es el producto y conocerlo más y que no nos den gato por liebre, porque está muy de moda pues la anchoa que son de otras categorías, pues pasarla por Cantábrico, anchoa que no está elaborada aquí, elaborarla, poner el distintivo de Cantábrico. Entonces esas cosas también pues matan un poco la esencia de la anchoa y lo que hay que buscar es un producto determinado.
Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Para mí es un verdadero placer contar aquí con dos personas jóvenes de Laredo y que están aquí con nosotros en Radio Laredo, que supongo que todos los compañeros, Noé, Tomás y Rosa y todos, pues sentirán lo mismo. Una alegría de que estéis aquí.
Muchas gracias a vosotros y podéis contar con nosotros cuando queráis.
Estupendo. Muchas gracias.
Yeah.
¿Qué canción? Pronto hará 60 años. La salida de hoy va a transcurrir no muy lejos de aquí. Concretamente nos vamos a desplazar hasta la villa de Ampuero. Pero antes de llegar a nuestro destino final, os propongo dos alternativas, ambas a desarrollar campo a través en terrenos colindantes a la villa ampuerense. La primera sería alcanzar la cima del Pico Candiano, al cual accederemos desde Padiérniga, en Boto. En poco más de media hora andando, nos situaremos en la parte más alta de la montaña, desde donde disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre el río Asón y toda su desembocadura. El paisaje que observamos será distinto en función del horario de las mareas, causantes de esos cambios paisajísticos en zona de marismas. Para la segunda opción, deberemos llegar hasta Ampuero en coche y tomar dirección hacia el barrio de las Armillas, donde Roberto y Marían elaboran su suculento queso. Poco antes de llegar a lo más alto del puerto de Hoyomenor, nos encontramos a la derecha con una pista carretera donde podemos dejar el vehículo y comenzar un paseo ascendente de aproximadamente una hora y 30 minutos hasta llegar a la ermita situada en el Pico de las Nieves. Desde allí contemplaremos el embalse del Juncal y los majestuosos valles de la Son y de la Huera. Y ahora vamos a lo nuestro. Una vez terminada la primera parte del plan, queridos gastroyentes, nos acercamos hasta la Villa del Encierro, concretamente hasta el restaurante Las Peñas, donde nos esperan Erika en la cocina y Eduardo en la sala para deleitarnos con unos delicados mejillones al limón o con una sardina ahumada con brioche y semicurado de las Armillas, o unas almejas como las hacía la abuela de Erika, pudiendo acabarlo salado con un cochinillo crujiente, una merluza rellena de marisco y dejando para los postres su sugerente tarta de queso o el singular tiramisú de sobados pasiegos, terminando, ahora sí, con un cremoso café dromedario. Y os animo a que el próximo día 19 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, os acerquéis hasta la Universidad Europea del Atlántico, donde la Academia de Gastronomía entregará la cuarta edición de sus premios anuales. Y como consejo navideño, me atrevo a recomendaros, queridos gastroyentes, que no olvidéis en vuestras cenas y almuerzos navideños la presencia de un plato de cuchara. Ya sé que quizás los que sois más jóvenes no tengáis mucho apego a esta gastronomía, a veces denominada viejuna, pero en mi opinión, una sopa de pescado, un consomé, una crema de calabaza o una sopa de ave siempre engrandecen una mesa festiva que se precie. Y ahora sí, nos vamos. Adiós. La Navidad se acerca y no olvidéis nunca que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós.